Damos la bienvenida a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado de nuevo hoy. Durante muchos años mi esposa y yo vivimos en un puerto de mar, la ciudad de Vigo, en España. Había una ría entre la ciudad Vigo y otros pueblos en el otro lado de la ría, y de vez en cuando íbamos a un pueblo que se llama Cangas para evangelizar. Había un barco que cruzaba la ría y cada media hora salía del puerto el barco y de vez en cuando tuvimos que esperar. Justo allí en el puerto había una cafetería y allí muchas veces esperando tomábamos algo. Había un chico, un mesero que trabajaba allí y hice amistad con él y por fin pude testificarle y hablarle del Señor Jesucristo. Y lo invité a mi casa y él vino y empezamos a tener estudios bíblicos. Durante 6 meses estuvimos cada semana en mi casa estudiando la Biblia, la salvación, la manera de poder llegar a la gloria, el perdón de Dios, el amor de Dios, la obra de Jesucristo en la cruz. Y él entendió bien, él se daba cuenta que la salvación no era por medio de sus propias obras. Entendió que Jesús había pagado por él en una cruz y había muerto en su lugar. Pero después de entender, pasaron semanas y él no respondía. Él seguía viniendo a mi casa, seguimos estudiando, seguimos viendo la salvación y por fin me dio su respuesta y me dijo que no había respondido porque cada fin de semana iba a su pueblo en el campo y allí con su novia él dormía y dijo, si vengo a Jesucristo no podré seguir viviendo así con ella. Él entendió bien. Él se daba cuenta que Dios no aprobaba este estilo de vida. No podría seguir viviendo en pecado, durmiendo con su novia y caminar con Jesús a la vez. Las dos cosas son incompatibles. Él había entendido lo que Dios dice en Hebreos 13, versículo 4. Y dice lo siguiente: sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales, a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Dios nos dice muy claramente aquí que el matrimonio es honroso, y el lecho matrimonial es honroso, pero que sea sin mancha. Y luego nos advierte que a los demás los juzgará. Otra Biblia lo traduce de esta manera: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Escuchemos bien aquí lo que él está diciéndonos. Sea el matrimonio honroso en todos. El matrimonio es bueno. El lecho matrimonial sin mancilla, sin mancha. Que seamos puros. Y luego nos advierte muy claramente, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Un hombre de México me dijo que su mujer estaba ahí en México, él llevaba aquí bastante tiempo y estaba aquí con otra mujer, pero seguía teniendo a su mujer allí en México. Y él me dijo lo siguiente: Dios me entiende. Él sabe que necesito una mujer aquí. Dios no entiende esto. Dios dice muy claramente aquí en Hebreos 13:4 que a los adúlteros y a los inmorales y a los fornicarios los juzgará él. Este hombre estaba viviendo en adulterio. Hablemos con el corazón en la mano. Hablemos claramente. Hablemos sin andar por las ramas. El hombre estaba viviendo en adulterio. ¿Qué dice Dios sobre esto? Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Dios no entiende lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo, pero Dios no aprueba esto. Dios dice que lo juzgará. En Isaías leemos un versículo muy llamativo. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Esto es lo que este hombre está haciendo. Algo que Dios condena, está llamándolo bien. Está diciendo, está bien, Dios lo condena. Y Dios nos dice aquí, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Hay de ellos. En Marcos 6, 17 y 18, leemos aquí acerca de Juan el Bautista, cuando habló con Herodes y le dijo lo siguiente: porque Herodes, y Herodes era el rey de aquella zona, el gobernador de aquella zona en Palestina, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella, porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Yo conté aquí hace poco el ejemplo en el año 1985. Mi mujer estaba en Washington en un hospital. Ella tenía un tumor en el cerebro. Estaban esperando unos días para operarle, para quitarle el tumor. Yo no tenía un coche y mi padre vivía en Carolina del Sur y me ayudó con un coche de segunda mano. Tuve que viajar en tren de Washington a Columbia en Carolina del Sur, un viaje de 8 horas. Me tocó sentarme al lado de una mujer mayor. Yo era bastante joven en aquel entonces. Y durante el viaje de 8 horas hablamos. Ella por fin me contó acerca de su marido. Y ella dijo que había estado viviendo en adulterio. Y no se arrepintió. Y la mujer dijo que un día una amiga le llamó y le dijo: esta semana Dios va a llevar a tu marido. Se muere él esta semana. La mujer quedó un poco sorprendida. Pero ciertamente su marido murió aquella semana. Y la mujer sabía que lo que la otra mujer le había dicho, que era de Dios, Dios le juzgó. Se lo llevó. Dios nos habla aquí muy claramente. No llamemos al mal bien. No justifiquemos el pecado. Dios dice que juzgará a los adúlteros y a los fornicarios y a los inmorales. No tenemos que darle más vueltas. Dios condena las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Punto. No intentes justificar lo que Dios condena. Y vamos a ver ahora un poco más acerca de esto. Yo creo que necesitamos tocar este tema, porque vivimos en una sociedad y en el mundo donde cada uno hace lo que le da la gana. Cada uno vive a su manera, a su aire. Y muchos justificando en el nombre de Dios una vida pecaminosa. La palabra de Dios, el Señor habla muy claramente de esto. Y dice: ¡ay de aquel que llama al mal bien! Y eso es lo que estamos viendo hoy en día en la sociedad en que vivimos. Vamos a leer varios textos en el libro de Proverbios. Proverbios 5, 18 a 22. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Perdón. Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. De sus propias iniquidades será presa el pecador, y en los lazos de su pecado quedará atrapada. Proverbios 6, 27 a 29. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arde su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. Amigo, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo, es lo que dice el Señor. Proverbios 6, 32 a 33. El que comete adulterio no tiene entendimiento. Destruye su alma el que lo hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. Vamos a repetirlo. Hoy en el día, en la sociedad en que vivimos, necesitamos escucharlo. El que comete adulterio no tiene entendimiento. Destruye su alma el que lo hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará. Esta es la clara enseñanza de la palabra de Dios. No intentemos diluirlo. Está tan claro como el agua. Si soy cristiano, tengo que vivir según las normas que establece Dios. Y Dios establece las normas acerca del matrimonio. Dios aprueba el sexo, pero en el matrimonio, y fuera del matrimonio lo juzgará. Hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Tengo un amigo que antes de convertirse a Cristo vivía en el mundo de la droga. Él era de Colorado, pero fue a España y allí fue encarcelado. De allí fue a Afganistán, y en Afganistán estaba viviendo en una comuna con otros hippies. Eran en el año de los hippies, y la droga era fácil de conseguir, barata, y vivían juntos todos, el mundo de la droga, mundo del sexo, hacían lo que querían. Y allí, en esta situación, él se convirtió. Era la práctica allí que todos se acostaran con todos. Cuando él se convirtió, dejó de acostarse con las chicas. ¿Por qué? En el fondo de su ser, él sabía que Dios no aprobaba esto. Él se convirtió y tenía una actitud nueva hacia el pecado. Tenía un corazón cambiado, diferente, un deseo nuevo de vivir en pureza delante de Dios. San Agustín era una persona que vivía unos 300, 400 años después de Jesucristo. Nació en África y fue a Italia para ver el mundo en aquel entonces. Vivía en Roma, el centro del mundo conocido en aquel entonces. Su madre era una mujer cristiana que había orado mucho por su hijo. Pero San Agustín vivía allí, en pecado. La libertad sexual haciendo lo que le daba la gana, viviendo de una manera desenfrenada. Y un día estaba sentado allí detrás de la casa en el jardín, que estaba al lado de otra casa. Había un muro separando los dos jardines, pero había gente en el otro jardín leyendo la Biblia. Y el texto que leía la gente llegó a su corazón. Y Dios clavó el texto en su corazón. Y él se convirtió. El día siguiente, Agustín salió de su casa. Y allí en la calle, cuando salió, vio a una chica. Y la chica lo vio a él. Y la chica, gritando, dijo: "Agustín, soy yo". Era una de las prostitutas con quien Agustín había estado. Y la chica gritaba de nuevo: "Agustín, soy yo". Y Agustín, corriendo en la dirección opuesta, dijo: "Pero yo ya no soy Agustín. Yo ya no soy Agustín. Yo ya soy cristiano. Yo ya tengo que vivir de otra manera, porque Cristo me ha cambiado. Cristo ha tocado mi corazón. Mi vida ahora será diferente. Yo ya no soy Agustín". Amigo, ¿cuál es tu actitud hacia el pecado? Algunos me dicen que pueden hacer lo que quieren y luego Dios les perdonará. Una actitud muy ligera, muy superficial hacia el pecado. Me dicen que si vives en Florida, cerca de un lago donde hay caimanes, que nunca alimentes el caimán. Porque si alimentas el caimán con el tiempo perderá su temor de ti. Y un día, si estás allí y él ha crecido y no le das comida, puede atacarte. Ya habiendo estado contigo muchas veces, ha perdido su temor natural de ti. Y vas a sufrir las consecuencias de esta necedad. Dios nos habla que el sexo fuera del matrimonio tendrá sus consecuencias. Él lo juzgará. Él nos dice muy claramente: sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los fornicarios los juzgará Dios. Como yo acabo de decir, muchos me dicen: "Pero Dios perdona". Sí, pero el perdón presupone una confesión sincera y un arrepentimiento sincero. Yo puedo engañarte a ti, tú puedes engañarme a mí, pero a Dios no. Él lee y conoce mi corazón y mis motivos y mis pensamientos y mis intenciones mucho mejor que yo. Él me conoce a mí mucho mejor que yo me conozco. Y no voy a poder engañarle a él. Sí, Dios perdona, pero hay una confesión sincera de mi pecado y hay un arrepentimiento sincero. Y arrepentimiento es mucho más profundo que mi lengua, que mi boca. El arrepentimiento bíblico tiene que ver con mi corazón. Es una media vuelta de 180 grados, de mi camino, de mi pecado a Dios, de mi rebelión a Dios, de mi pecado a Dios. Y Dios ve mi corazón. No le voy a engañar. Puedo confesar superficialmente mi pecado, y si no hay un arrepentimiento sincero, no hay perdón. Sí, Dios perdona por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, quien pagó por nuestros pecados. Pero Dios exige un arrepentimiento sincero, de corazón, de verdad, no de labios para afuera. El arrepentimiento es mucho más profundo que la boca. Tiene que ver con el corazón. Es una media vuelta de 180 grados. De mi rebelión a Dios, de mi desobediencia a Dios, de mi camino a Dios, de mi pecado a Dios. Voy a poner un pequeño ejemplo que ilustra esto muy bien. Hace muchos años había un hombre encarcelado por un crimen. Le dieron bastantes años. Su hermano pensó que era inocente. Su hermano durante mucho tiempo intentaba hablar con el gobernador y pedir un indulto. Por fin él logró hablar con el gobernador y le convenció de la inocencia de su hermano. Y el gobernador le dio un indulto. Al recibir el indulto, el hermano tenía que manejar unas horas para llegar a la cárcel donde estaba su hermano. Durante el camino manejando pensó, voy a preguntar a mi hermano, antes de entregarle el indulto, antes de hablarle del indulto, voy a hacerle una pregunta. Hermano, si pudiera salir de aquí hoy, libre, perdonado, ¿cuál sería la primera cosa que tú hicieras? Decidió hacerle esta pregunta. Llegó a la cárcel, le llevaron allí a la celda donde estaba su hermano, y antes de anunciarle el indulto, le hizo la pregunta. Hermano, si pudieras salir hoy de aquí, ¿cuál sería la primera cosa que tú hicieras? Y el hermano contestó diciendo, la primera cosa que yo haría sería matar al juez que me puso aquí. Su hermano escuchó esto, se puso muy triste, le dio la espalda y se fue. No le habló del indulto. ¿Por qué? Porque sabía con esta actitud no podía ofrecerle el indulto. No había perdón con esta actitud de rebelión, sin ningún arrepentimiento. Amigo, Dios nos ofrece perdón, un perdón gratuito y total. Pero esto presupone una confesión sincera de nuestro pecado y un arrepentimiento genuino. Porque si no hay esto, no vamos a recibir el indulto o el perdón que Dios nos ofrece. No nos engañemos. Dios dice que Él juzgará estas cosas, pero en su amor juzgó a su Hijo, quien pagó por nosotros. Pero si no estamos dispuestos a reconocer nuestra culpa y volvernos a Él en arrepentimiento, nosotros tendremos que pagar por nuestro pecado eternamente en el infierno. Hoy es el día de volverte a Dios. Hoy es el día de un arrepentimiento sincero y genuino. Leemos en 1 Pedro 2, 24 y 25. Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. En estos dos textos nos habla de la obra de Jesús, quien murió por nuestros pecados, pero también nos habla de la oveja que vuelve al pastor y guardián de su alma para seguir al pastor como oveja. Jesucristo es este pastor, llamándote hoy a volverte a Él.
Y a su nombre,
¡gracias!
Señor, los sepultó en la más profunda mar, mis pecados.